Como no podría ser menos, fieles a nuestra cita con el mundo del cómic a través del 107.4 de la FM y, por supuesto, ya no hay excusa ninguna para decir que no sabes qué es lo que se cuece en tu tierra o qué es lo que suena en tu tierra, puesto que también nos puedes seguir en www.radioejido.com, entre otras cosas porque ahí están todos y cada uno de los programas. O sea, una vez que terminemos de hacer el programa de hoy, automáticamente se sube directamente a la nube para que puedan disfrutar de lo que se denomina en el mundo de la radio como Radio La Carta. Lo dicho, bienvenido, bienvenida, esto es Viñetas sin Cutter y hoy nos acompaña Víctor Cara. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, amigo?
Oye, a Santi Gerondez, aquí un abrazo grande, que sabemos que lo tenemos, está más liado que una peonza, y nos ha prometido sí, que una sí, vez que...
Que no para, macho, está entre asociaciones... colectivos, que si movimientos culturales, está que no para, está desaparecido, vamos, yo llevo ya sin verlo desde el Festicómic.
Bueno, si tú me dices que tú llevas sin verlos desde el Festicómic, ya me puedo hacer una idea, ¿eh? De todas maneras, se nos ha prometido que apenas que se deslíe un poco, que aparecerá de nuevo con nosotros en el programa, que yo sé que le gusta estar por aquí con nosotros. Oye, Víctor, tenemos dos novedades, tenemos un evento de cara a este fin de semana, también tenemos una presentación de la que vamos a hablar y vamos a recordar al final del programa, bueno, pues que tenemos todavía entre manos el concurso provincial de cómic. Pero para empezar, ahora que se ha metido un poco esto del frío, Hay un trapito en la casa que se hizo viral, no sé si lo tendrás o no lo tendrás, que es la batamanta. Y todo el mundo está preguntándose, oye, ¿por qué me está hablando este hombre ahora de la batamanta?
Es la batamanta, estoy calentito, a gustito, bonito y no paso frío.
Es la
batamanta. Bueno, pues porque tenemos como novedad el de la batamanta, cuéntanos.
Pues bueno, no sé si recordaréis, hace unos cuantos años que se hizo viral en internet los vídeos estos humorísticos de un chico que se llamaba Loulogio, ¿vale?
Sí.
Que hablaba, pues, hacía como especie de sketch, así de doblaje y montaje así de vídeo que se hicieron muy famosos en YouTube hace unos años. De hecho, el chico despegó totalmente en YouTube, se hizo uno de los youtubers más famosos de los últimos años. Y la cosa es que este chico, que bueno, que se llama Isaac Sánchez, más conocido por todos como Loulogio, cambió un poco su profesión, pasó de ser youtuber a ser humorista, que iba haciendo giras por, aprovechando, claro está, todo esto de que se hizo famoso por YouTube y demás, empezó a hacer giras por distintos teatros de toda España y demás, y luego acabó trabajando de lo que él siempre había querido hacer, que era dibujar cómics, porque este chico tiene una historia muy curiosa de cómo empezó en el mundillo del cómic, empezó a dibujar y justo llegó una crisis editorial que hubo allá por los 90 aproximadamente, en el que había un sello de cómics que se llamaba Laberinto dentro de la editorial Planeta. Y ese sello que empezó a recoger autores nacionales, de golpe y porrazo, pues se fue un poco a freír espárragos, ¿no? Y toda esta gente, todos estos autores, pues se quedaron en dique seco y muchos de ellos pues se reconvirtieron porque se quedaron sin su sustento, ¿no? En esa época, pues fue cuando Loulogio, pasado todo esto de Laberinto y demás cosas, empezó a hacer tema de humor, tema de vídeo y tal, y acabó en YouTube, ¿no? Y curiosamente, cuando ya estaba triunfando en YouTube, pues volvió a sus raíces a intentar dibujar cómics, a intentar hacer cositas, y estos últimos años, de hecho, hemos tenido unos cuantos cómics de este chico, de Isaac Sánchez, que han tenido bastante éxito. Por ejemplo, este último verano lanzó uno que se llamaba Baños Pleamar, donde contaba la historia de su niñez, ¿no? Donde veraneaba y los típicos kioscos estos de los helados, de la playa y demás, porque el chico pues tenía muchos recuerdos de esa época y, bueno, su familia tenía mucha relación con eso, ¿no?
Víctor, pero fíjate si ha pasado el tiempo de aquellos vídeos de la batamanta. Yo estoy echándolo un vistazo aquí, así bicheando, y casi todos son 25 de abril 2010, 4 de diciembre 2010, todos muchos vídeos grabados ese año.
Exactamente, si es que este chico fue de los, digamos, de los primeros youtubers, ¿no? De esta primera hornada de gente que se hizo famosa por internet y que precisamente en este cómic, en el de la batamanta, que publica la editorial Dolmen, nos cuenta la historia de, con tono humorístico, porque siempre le ha gustado eso, de cómo este chico pasa de ser un dibujante que se frustra, que lo deja todo, pasa a ser un humorista, un youtuber, tal cual, y luego vuelve otra vez al mundo de las viñetas, ¿no? O sea, es un poco una catarsis de él mismo, de su historia y el viaje que ha tenido, de cómo intentó meterse en el mundo del cómic, pasó todo lo que pasó y luego ha vuelto al final a conseguir su sueño, vaya.
Oye, por cierto, si alguien no sabe lo que significa batamanta, que yo supongo que sí, pero si alguien no lo sabe, que sepa todo el mundo que estamos hablando de esa prenda de vestir para estar en casa con mangas y cuello, como una bata, pero con amplitud envolvente de una manta. De hecho, estoy viendo que esto es todo el mundo, porque tenemos batamantas con capucha, batamantas de franela, batamantas con nombre bordado, batamanta deluxe...
Ese concepto lo descubrí gracias a los vídeos de este chico. No sé si eso existía aquí antes y seguramente yo creo que no existía y es muy probable que este chico le pusiera ese nombre y a raíz de ahí de hacerse famoso ya,
yo no sé si
toda la gente lo ha adoptado como batamanta.
Oye, yo no sé si esto será bueno o no será bueno, porque están las batamantas individuales y luego está la batamanta de pareja. Yo no sé. De todas maneras, desde aquí yo creo que nos van a dar besitos apenas que nos vean los amigos. Hay una web que se llama www.batamanta.es. Bueno, pues que hay una colección de batamantas que al final voy a darle al clip y me voy a hacer con una parte de con la nueva obra de Eulogio, el de la batamanta.
Pues eso, que es muy recomendable, que es un cómic tono humorístico, muy chulo y que bueno, que nos cuenta la historia de este joven autor.
Bueno, pues joven autor, con algunos años ya dentro del mundo del cómic. Y hablando de años, si no me equivoco, celebramos nada más que nada menos que el 25 aniversario de las Crónicas Mesene.
Pues exactamente, este es un cómic al cual yo le guardo mucho, mucho cariño. Y es que ahora lo que se va a hacer es una reedición del famoso cómic de Mateo Guerrero, que fue uno de los autores invitados al Festicómic hace ya un par de añitos. Y este cómic es Crónicas de Mesene, ¿vale? Curiosamente, y fíjate tú lo que son las casualidades, Crónicas de Mesene fue un cómic que se publicó por Mateo Guerrero y por Roque González dentro de la línea Laberinto, que fue estos cómics que estábamos comentando justo de que el Eulogio estuvo publicando en esa línea y luego esa línea desapareció, ¿no? Esa editorial desapareció. Bueno, estos cómics, estos primeros cómics de Crónicas de Mesene se publicaron en la línea Laberinto y ahora lo que se trata es un poco para conmemorar ese 25 aniversario, recuperar todas esas páginas que se publicaron en distintos comic books, que era como se publicaban antes, ¿no? Los típicos cómics de 20 y pocas páginas, ¿no? Estos comic books clásicos se recopilan todo en un tomo integral. Y aquí Mateo pues nos trae páginas nuevas, material que no se llegó a publicar por eso mismo, por el cierre de la editorial, colaboraciones de muchos amigotes que también le han hecho distintas ilustraciones y demás. Así que es un cómic que para todos aquellos que les gusta la fantasía heroica, les gusta toda esta historia de aventura y de monstruos y de seres mitológicos y demás, pues está muy chula, muy recomendable. Y además que, bueno, que dentro de los autores aquí españoles quizás es de las historias más queridas de los últimos años.
Oye, Víctor, también ha llovido, ¿eh? Desde 1998 hablabas de Línea de Laberinto, que pertenecía, por cierto, a Planeta de Agostini. Si no me equivoco aquí, publicaron solamente los cuatro primeros números. Luego de ahí se fueron a Dude Comics, donde su segunda serie titulada Cantares y todavía dibujada por Mateo Guerrero, gozó de un inesperado éxito de ventas. Siguieron luego por las series de Periplo en 2000, El mar de las tinieblas, 2002-2004, si no me falla la memoria, y en el formato Prestigio al bar en 2003. Desde 2005-2006, Dolmen Editorial también publicaba la última serie de Erika, en este caso.
Exactamente, así que ya te digo, estos fueron... lo que se recopila en este tomo fueron los primeros números de la serie, de Crónica de Mesene, que se publicó en Laberinto, luego, como estábamos comentando, esa parte, esa editorial, cerró, dejó a muchos autores colgados, y muchas otras editoriales, pues bueno, recuperaron a esos autores, recuperaron esa historia, y siguieron sacando nuevas historias. Todos estos tomos que has comentado de Crónicas de Mesene, Algunos lo estuvo dibujando Mateo Guerrero y luego otros ya los dibujaban otros autores. Siempre tenía, aunque ellos, Mateo y Roque, elaboraban los guiones y demás, pero luego los últimos números, los dibujos los hicieron otros autores, que también están muy chulos. Pero ya te digo, la parte original es lo que se va a reeditar ahora en el tomo este.
Oye, que me resulta súper raro vamos, más que nada por la sinopsis, por la historia de las crónicas de Besenet, que esto al final no haya habido alguien que haya dicho, oye, yo creo que esto puede funcionar en la gran pantalla, para que os hagáis una idea, así, muy, muy rápido, Hace 1000 años el dios de la guerra y el dios de la venganza se enfrentaron, que por cierto yo no sabía que existía el dios de la venganza, se enfrentaron con el dios del caos, dejando un rastro de destrucción a su paso que está a punto de volver a repetirse. Ajenos a todo ello, dos hombres conocidos como Ragnar y Varan viven sus aventuras sin ser conscientes de que el destino les tiene reservado un papel clave como agentes mortales de una guerra entre dioses donde nada volverá a ser igual. Bueno, pues a partir de ahí, estos dos señores dejaron por él su imaginación y tenemos la posibilidad ahora de revivir y tener al alcance de nuestras manos, después de 25 años, que hoy se celebran esas bodas de plata, precisamente de las crónicas de MSN.
Y además que yo tengo la grandísima suerte de que una de mis ilustraciones está metida en ese tomito recopilatorio, también del amigo Frank Carmona, que aquí de Ejido. Es que Mateo nos escribió y se puso en contacto con nosotros, como ya a raíz del Festicomics, pues tenemos bastante amistad con él y demás, y nos pidió dibujitos, sobre todo para gente que habíamos crecido con esta obra, porque yo, ya tú, tú sabes que yo dibujo muchas cosas de fantasía y Crónicas de MSN fue una de la historia, de los referentes que tuve yo pues cuando era adolescente. O sea que para mí un placer y deseando tener ya el tomo en mis manos.
Además tiene muy buena pinta, Tiene muy buena pinta la portada. Ya de por sí la portada de este nuevo tomo tiene muy buena pinta. Oye, por cierto, Evania, ¿se viste ya de largo? Porque ya empiezan a llegar las presentaciones. ¿Otra más?
Pues sí, ya hay que empezar con la ruta de presentaciones, cumplir también con muchas tiendas que colaboraron en la edición, ya que cuando se hizo la campaña, nuestras tiendas amigas de Almería, tanto Orión como Millennium Comics, pues colaboran siempre para apoyar que se editen nuestros cómics, ¿no? Y ahora pues vamos a comenzar en este caso con Orión, el día 18, el sábado 18, o sea, este fin de semana, no, el que viene. Tendremos allí una presentación y firma en la tienda, en Orión Comics, allí en la calle de las tiendas.
Ajá, qué bien.
Y estaremos por allí tanto Tato Castillo, que es uno de los que me ayudó con el color, y parte del color del cómic también es suyo, pues estará conmigo allí, estaremos dedicando ejemplares, haciendo dibujitos, caricaturas y demás historias. Así que todo el que quiera pasarse por allí, pues podrá conocer el copy y hacerse con un ejemplar firmado.
Pues ahí tenemos otra cita, con Evania, y como dice Víctor, pasarse por allí, conseguir el cómic y hacerse con un ejemplar no solamente firmado, que esta gente cuando se dedica a dedicarte un libro, se dedica, y te lo digo.
Hay que hacer la cosa bien.
Te lo digo, vamos, por experiencia, porque te quedas ahí como diciendo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero cuántas manos tiene que pasar esto? Y al final te llevas el cómic a casa. Y bueno, pues un trocito también de los creadores del mismo, que no está nada mal. Por cierto, este fin de semana es un fin de semana que también tenemos un movidito, porque tenemos el Expo Manga, muy cerquita de aquí, en Huércal de Almería, 10, 11 y 12 de noviembre, en el pabellón de Huércal de Almería, donde, si no me equivoco, van a estar también los Amigos del Diablo, ¿no?
Bueno, estaremos por allí también participando un poquito, pero que vamos, lo que ha preparado, la agenda que ha preparado Joaquín es salvaje la cantidad de actividades que van a tener estos tres días, que van desde, bueno, actividades de K-pop, de cosplay, videojuegos, también estarán por allí presentando el cómic de Imaginarium, los chicos de Nakama, van a hacer alguna charla de Star Wars, exhibiciones de Taekwondo, ¿sabes?
Sí, sí.
Y luego pues un montón de talleres, ¿no? Desde talleres de papercraft, exhibiciones y demostraciones de cartas Pokémon en 3D. Sí, que hay un montón de actividades que, bueno, que podéis consultar, sobre todo en las redes sociales de Arcade Beats, que son los organizadores. podréis echar un ojo a eso, a todas las actividades que hay de ludoteca, de K-pop, de cosplay, videojuegos,
y fíjate,
lo que van a hacer en el escenario principal, en los exteriores. Todo esto es en Huercal de Almería, hay que recordarlo, que es los días 10, 11 y 12, en el pabellón municipal Paco Navarro de Huercal de Almería.
Fíjate que estaban preocupados por el tema del tiempo, porque es verdad que tienen muchas actividades en el exterior. Utilizan el exterior para hacer muchas actividades, estaban ahí un poco, pero de principio, al parecer, el tiempo nos va a dejar pasar el fin de semana con tranquilidad, porque se pueden llevar todas y cada una de las actividades como se han preparado y previsto. De hecho, ayer teníamos nuestro tiempo que dedicamos al mundo de los videojuegos, hablábamos con él y decíamos, bueno, pues si con Expo Manga montas lo que montas, recuerda que en febrero tienes de nuevo cita aquí en el Ejido. Como mínimo tiene que ser, como mínimo, me decía, no te preocupes, que ya lo estamos ya trabajando. Estamos trabajando en ello, me decía.
Claro, si es que ahora en primavera tendrás la actividad aquí, lo que no sé es si ahora toca. ¿Qué actividad es la que toca aquí en el Ejido? ¿Si es la de videojuegos o es algo así muy relacionado con el manga? No sé lo que harán,
Creo que es Ejido Game, Creo que
Ejido Game, ¿no?
Sí. Hombre, claro, ya toca. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que al final van, bueno, pues se meten dentro de este pack de lujo, como yo digo, pues muchas más actividades. Y esto es bueno. Siempre he dicho que, bueno, pues sumar. Perfecto. Oye, por cierto, el que no queremos que se nos olvide, porque lo contamos en su momento, previo al Festicómic, lo contamos después del Festicómic, pero sigue funcionando el concurso provincial de cómic.
Pues sí, recordarle a la gente que todavía falta para la fecha límite, que es el 31 de enero, que pueden consultar en la página web, en festicomic.com. Hay una sección del concurso provincial de cómic, donde están las bases del concurso, y donde explica, pues bueno, lo que hay que realizar, cómo se tiene que entregar, la instancia esta que hay que hacer en la web del ayuntamiento y demás, y bueno, que hay tiempo de sobra para hacer el cómic o la obra relacionada con la ciudad de Murgis y la época romana, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta última semana se ha estado realizando en el espacio Murgis Joven unos tallercillos de iniciación al cómic para unos chavalillos. Han estado participando, se lo han pasado genial, han aprendido un montón y vamos, están ya deseando ponerse a realizar su cómic para el concurso. O sea que vamos a ver si la cantera que hemos estado forjando aquí se lleva algún premio. Y nada, y animar a toda la gente que, oye, que hay tiempo de sobra todavía hasta el 31 de enero para entregarlo y que, oye, que participe y hagan su cómic, que se pueden llevar unos buenos premios.
Nosotros, de todas maneras, vamos a estar aquí RQR. Yo sé que somos un poco repetidos, pero para que luego no nos diga nadie que no lo contamos. Hasta el 31 de enero se puede hacer. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo podemos, que se puede entregar. Así que nadie diga que no tenemos tiempo. El que es ponerte, porque tampoco es que tengas que... El ¿cuál era, Víctor? Vamos a recordarlo así muy rápidamente. El número de folios que había que entregar, el número de páginas.
Pues mira, las obras son cómics que pueden ser de un máximo de 4 páginas. Pueden ser, la gente puede presentar tanto un cómic de una página, de 2, lo que quiera, pero que un máximo de 4, ¿vale? Técnica libre, lo pueden hacer tanto en dibujo tradicional a mano o como en digital también. Que sí hay que recordar que tenemos 3 categorías para jóvenes de 12 a 15 años, de 16 a 19, y de 20 a 30, ¿vale? Y que dependiendo de las categorías, pues también tienen sus premios. La categoría de 12 a 15 años tiene premios con bono de compra en tiendas de cómic, unos bonos de 300 y 200 euros. La de 16 a 19 tiene también bonos de compra de 350 y 200 euros en cómics. Y luego la tercera categoría, que ya es la de los mayores de edad, en este caso sí tienen premios en metálico. Dotado el primer premio de 550 euros y el segundo de 300. O sea que hay unos premios bien chulos en esas categorías. Y ya te digo, sobre todo, bueno, que consulten las bases, que ahí le explica todo muy bien, lo que hemos comentado, el tema de formato, si es digital o tradicional, cómo tienen que entregarlo. Porque una particularidad es que, por ejemplo, si entregan un cómic en formato digital, se les puede pedir luego los archivos originales, si lo han trabajado con Photoshop, con los PSD, si lo han trabajado con Painter, con los archivos RIF, o los Clip Studio también, para que sepamos si esas páginas se han hecho, vamos, que lo han hecho ellos de verdad, que no han utilizado ningún tipo de IA ni nada por el estilo, ¿no? Que puedan demostrar eso.
Que eso se ha puesto de moda, ¿eh? Que eso se ha puesto muy de moda.
Exactamente, o sea, siempre, si por ejemplo uno llega a un cómic, y en este caso es digital, pues intentamos, los chicos ya de por sí siempre nos meten un CD-ROM o algo de eso, donde ya tienen ellos los archivos originales y así podemos examinarlos y salir de dudas. Porque ya la cosa está pelúa ya con la inteligencia artificial.
Oye, que a mí me parece estupendo esto que estén ahí presentes, ¿eh? La IA, la inteligencia artificial, me parece genial. Pero la creatividad es lo que no podemos perder. Y cuando se pierde la creatividad y se tira de otro tipo de historia para poder hacer cosas, pues no nos gusta nada. Hace un poco hablábamos de inclusive... En el mundo de los videojuegos están empezando a tirar ya de inteligencia artificial para doblarlos, o sea, para hacer el doblaje de los mismos. No sé yo hasta qué punto me está gustando a mí lo de la inteligencia artificial.
No, pero esas cosas al final nunca van a tener el sentimiento, por ejemplo, en el caso de un doblaje, ¿no? Ni el sentimiento ni el alma que le pone un actor de doblaje que te a través de la voz también te transmite esos sentimientos, esas situaciones, ¿no? Eso no lo va a tener una inteligencia artificial si te dobla una película. Y se usan para muchas cosas, por ejemplo, en el tema del dibujo, madre mía, la cantidad, sobre todo ahora, se estaba criticando mucho que casi todas las, por ejemplo, todas las campañas estas que están haciendo de juguetes, todas las campañas estas que tal, se ha puesto ahora mucho de moda las imágenes estas tipo Disney, ¿no? Tipo los dibujos animados, sí. Dibujos 3D estos de Pixar, ¿no? Que ahora hay alguna inteligencia artificial por ahí que le describe un poco la escena y te la saca, ¿no? Y hay, de hecho, catálogos de empresas muy conocidas a nivel nacional de juguetes y demás, donde la portada te salen, pues, a lo mejor un astronauta, unos chicos que no sé qué, tal, unos niños jugando, tal, así, en ese estilo, y te das cuenta, pues, qué sé yo, que aparece el abuelo y tiene cuatro piernas... aparece no sé quién y le salen dos brazos y dice esto no tiene sentido.
A ver, aquí hay algo que no nos cuadra. ¿Ha visto un poquito de... Bueno, yo creo, Víctor,
o sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, eso te puede servir como un recurso, sobre todo, qué sé yo, pues para alimentar la creatividad de la gente que luego tiene que realizar esas cosas. Pero que es un debate largo el tema de la inteligencia artificial.
Sí. Yo de principio no sé si me he colado, ¿eh? Porque al final le he dado el clic y he hecho una compra. No sé si la batamanta de franela va a ser mucho, va a ser de más, pero me voy a quedar con...
Depende del frío que haga que tenga ahí en tu casa.
Pero escúchame, Víctor, que yo me voy a quedar con lo de la batamanta, con el de la batamanta, con Crónicas de MSN, el 25 aniversario, en mi batamanta disfrutando del cómic, que yo creo que es lo que
pega ahora estos días, ¿eh?
Sí,
es
sí,
pega.
Sí. Pues, Víctor, claro, llegamos al punto y sigue ese tiempo de radio. En tan solo 7 días estaremos de vuelta, con mucho más dentro de Viñetas y Singuter. Desde aquí un abrazo gigante, bueno, a todos aquellos y aquellas que nos siguen. Cuéntame.
Una cosita de última así y tal, porque quedan apenas 3 días de la campaña de crowdfunding del libro de arte de Frank Carmona.
Efectivamente, ¿vale? Fíjate, algo se nos queda en el tintero.
Sí, se consiguió hace ya bastantes días. Ahora mismo se pedían 3.000 euros para poder publicarlo. Ahora mismo tiene 4.020.
Ajá, pero ¿vale? ¿Hablamos de tapa dura o todavía falta?
Estamos en tapa blanda, pero estamos a eso, a 180 euritos del tapa dura. O sea, que hay 3 días, quedan 3 días.
En 3 días puede cambiar la historia. Bueno, pues mira, el miércoles que viene va a ser lo primero que te pregunte. Si hemos conseguido, ¿no? tapa dura, si tenemos tapa dura o tapa blanda dentro de ese último crowdfunding.
Recordar a la gente, bueno, que si quiere participar en el crowdfunding de este libro de arte de Frank Carmona, del autor aquí ejidense Frank Carmona, que se pase por la página de Verkami, que busque... Frank Carmona dibujo e ilustraciones. Bueno, en el momento que ponga Frank Carmona le va a salir ya, y si quiere participar, pues bueno, que participe. Eso, que falta muy poquito para que todos los mecenas, en vez de tener el libro de arte en tapa blanda, pues se llegue al dinero suficiente para que todos los mecenas tengan un tapa dura.
Oye, que no te acuerdas bueno. que no te acuerdas del nombre de Frank Carmona, pues tú pones la oveja samurai. Que no sé si te...
también,
pero más que nada porque que suena como de estas cosas que se te quedan en la cabeza, como que la oveja samurai. Bueno, pues pues es una manera de poder acordarte del nombre del autor, de que, a quien estamos apoyando, con esta nueva,
nueva historia. La semana que viene pues ya comentaremos si se ha logrado, ¿no? Esperemos que sí.
Ya verás cómo sí. Pues lo dicho, Víctor, en 7 días más viñetas en Guter. Hasta entonces, que disfrute de la semana. Un abrazo grande. Chao.
Un abrazo. Chao, chao.